Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Antes de iniciar formalmente el programa, quiero anunciar un par de cosas. Mañana es 10 de octubre, pero además de ser 10 de octubre, se cumplen 150 años del Grito de Yara, es decir, del inicio de la Guerra Grande, de la Guerra de los 10 años. Y vamos a ofrecerles un programa muy especial. ¿Por qué? Bueno, porque voy a traer conmigo un documento que nunca antes he traído a la radio. Nunca. Y ese documento es una descripción detallada y sobrecogedora de la muerte de Carlos Manuel de Céspedes y lo que sucedió inmediatamente después. Una descripción de una persona que se encontraba allí, en la finca San Lorenzo ese día, y que le contó a Fernando Figueredo pocos días más tarde todo lo que había sucedido antes y después del asesinato de Céspedes. ¿Cómo lo asesinaron y qué hicieron con su cadáver? Yo creo que muy pocos cubanos actuales, muy pocos, conocen esta narración, pero creo que a todos podría conmoverlos tanto como me ha conmovido a mí cada vez que la he leído. Es una narración estremecedora, hecha por alguien que un rato antes había jugado una partida de ajedrez con Céspedes. Ese cubano admirable con quien los españoles se portaron como verdaderos salvajes. Eso va a ser mañana. No dejen de escucharnos. Creo que va a interesarles mucho, mucho, mucho oír cómo asesinaron a Carlos Manuel de Céspedes. Pero quiero anunciar también que a partir del próximo lunes vamos a ofrecerles una nueva versión, totalmente nueva, de la serie con la que hace años iniciamos este programa. Una serie sobre la llegada del béisbol a Cuba y lo que esto significó desde entonces para el pueblo cubano. Vamos a añadir en esta ocasión un buen número de datos a los que no ofrecimos entonces. Vamos a recordar quiénes fueron los responsables de llevar el primer guante y la primera pelota a Cuba. Vamos a recordar quién tiró la primera curva. ¿Qué pasaba después de los juegos de pelota en Cuba a finales del siglo XIX? Vamos a recordar cómo la música y la fotografía, amigos, se relacionaron con el deporte y qué vieron los cubanos en él, en el béisbol, para convertirlo en otra forma de enfrentarse a España y de distanciarse de ella. Yo quiero pedirles a todos aquellos de ustedes, hombres y mujeres, que tengan parientes, vecinos, amigos, aficionados al béisbol, que nos ayuden a regar la bola. Nunca, mejor dicho que en esta ocasión, para que no quede un solo cubano allí en la isla, interesado en el béisbol o interesado en Cuba, que no nos escuche la semana que viene. De manera que mañana, la muerte de Carlos Manuel de Céspedes y a partir del próximo lunes, un viaje a los orígenes del béisbol en la isla. Vamos a hablar de todo, de pelota, de bailes, de enamoramientos, de puñetazos. Ojalá puedan acompañarnos.
Pelotero la bola.
Máquina, máquina,
pelotero, pelotero.
Máquina, máquina.
A quien no le gusta jugar con la bola. Que mira pelotero, que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, pero que siga la bola.
Máquina, máquina,
pelotero, pelotero.
Máquina, máquina.
A veces, amigos, hay que dejarlo todo a un lado y recordar a alguien. Recordar a alguien, sobre todo si esa persona ha hecho una contribución sólida al patrimonio cultural de su país, si es un orgullo de ese país y se conmemora el centenario de su nacimiento. Hoy, 9 de octubre, hubiera cumplido 100 años uno de los grandes músicos cubanos del siglo XX, un hombre que vivió una larga vida, que triunfó en su patria, que se fue al exilio tan pronto advirtió la naturaleza del régimen que acababa de instalarse en el poder, un hombre que fue olvidado como si hubiera muerto y que de pronto fue rescatado por algunos colegas más jóvenes que él para convertirse en uno de los grandes músicos, de los músicos más célebres a nivel internacional de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI. Pero hay algo más, hay algo más. La vida de este hombre al que me refiero refleja puntualmente el daño que ese régimen hizo y continúa haciendo a la familia cubana. ¿Cómo ese régimen distanció a los miembros de esta familia? ¿Cómo trastocó las vidas de muchos de ellos? ¿Y cómo se propuso borrar de la memoria del país el recuerdo de una serie de cubanos admirables por el solo hecho de haber disentido de ese régimen y haber optado por marcharse al extranjero? Pero no hay juez, no hay juez más implacable que el tiempo. Y el tiempo suele devolver las cosas a su lugar, al lugar que les corresponde, para frustración de quienes se propusieron dispersar esas cosas y destruirlas. El músico cuyo centenario vamos a celebrar hoy y a quien el gobierno cubano creyó haber sepultado en el olvido, volvió a los escenarios, a los estudios de grabación, a actuar con algunos de los grandes músicos cubanos de su época y de épocas posteriores. Este hombre atrajo multitudes, se convirtió en una figura de renombre internacional, ganó mucho dinero. Mucho dinero. No es un pecado ganarlo si se gana honradamente. Y está claro, señoras y señores, que la gente recuerda a este hombre y va a continuar recordándolo y escuchándolo con más gusto que a quienes trajeron tanto dolor a su país, que es el nuestro. Hoy es el cumpleaños número 100 del maestro Bebo Valdés. Amigos, es Bebo Valdés, acompañado por Israel López Cachao y Patato Valdés en la percusión, interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Oh Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Sí, hoy vamos a celebrar el centenario de Bebo. Vamos a llevar la música de Bebo a sus hogares en la isla. Vamos a demostrarle al gobierno que lo ninguneó y que tanto ha lastimado a infinidad de cubanos residentes en Cuba y fuera de ella, que su política de represión, de expulsión, de negación fracasó. Porque Bebo Valdés no tuvo que dedicarle canciones a ese gobierno, ni que aprobar sus atropellos, ni que sonreírle las gracias a la presidenta del Comité de Defensa de su barrio, ni que hacerse la vista gorda ante la destrucción que ese gobierno ha traído a Cuba. Bebo no tuvo que hacer nada de eso para triunfar. Para triunfar. Bebo Valdés se le escapó al gobierno de Cuba y luego de escapársele no cesó de condenarlo públicamente, de declarar que él, Bebo, no regresaría a Cuba mientras ese gobierno existiera. Y cumplió su promesa. Bebo murió en Estocolmo en el año 2013, nonagenario, tan cubano como el que más. Pero seguro de que su decisión había sido la correcta y de que sus grabaciones, es decir, su legado, su piano, su orquesta, sí volverían a escucharse en la isla sin tener que pedirle visa, pasaporte o permiso a nadie, sin tener que rendirle pleitesía a ningún gobernante. Seguro, Bebo, de que ese legado ese piano, esa orquesta suya, volverían a escucharse en su país como se están escuchando en estos momentos y van a escucharse hasta el mediodía de hoy. Amigos, es la gran orquesta Sabor, la orquesta de Bebo Valdés, en la Cuba de 1957-1958, interpretando un montuno de Bebo titulado Mayarí. Esta era la orquesta con la que Bebo Valdés trabajaba en Tropicana. Durante el fin de semana pasado yo me pregunté, ¿qué podría hacer para celebrar los 100 años de Bebo? Para no limitarme a buscar su biografía en un libro o en internet y leer datos y datos. Y recordé un reportaje que leí hace 11 años. 11 años. Y que no dudé en conservar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sale a la luz en este reportaje, señoras y señores, es lo que significó para la familia de Bebo Valdés. Para su familia, su decisión, la de Bebo, de abandonar el país solo y no regresar mientras el gobierno recién instaurado fuera el mismo. El motivo de este reportaje que tengo conmigo era el inicio de una gira, la primera, de Bebo Valdés y su hijo Chucho. Hoy, 9 de octubre, por cierto, también es el cumpleaños de Chucho. Padre e hijo nacieron el mismo día. Bebo y Chucho Valdés, dos grandes pianistas, a quienes la historia más reciente de Cuba mantuvo separados durante muchos años, pero a quienes la vida más poderosa y sabia que la historia, volvía a reunir. Bebo y Chucho habían sido contratados para presentarse en varias ciudades de España. Esto fue en el año 2007. Y ese hecho merecía ser destacado, porque más allá de cualquier consideración de orden político, ese hecho nos hablaba de una Cuba distinta, de la Cuba quizás del futuro. De una Cuba donde ningún gobierno, dada su naturaleza dictatorial, podrá obligar a miles y miles de cubanos a tomar el camino del exilio, dispersando a las familias, separando a padres e hijos y hasta enemistándolos. La prensa española publicó este reportaje entonces, este reportaje que guardé, y yo quiero celebrar los 100 años de Bebo compartiéndolo con ustedes, no solo porque se trata de dos figuras prominentes de la música cubana, sino porque hay algo conmovedor y aleccionador en la historia de estos dos hombres que aquel año, 2007, volvieron a tocar y a trabajar juntos. Este reportaje que yo guardé, que procedía de España, se titula Lazos de Sangre. Está firmado por Carlos Galilea y comienza reproduciendo unas palabras de Chucho Valdés. Y esas palabras, amigos, son las siguientes. Dice Chucho, alguna vez, se refiere a su padre, por supuesto, alguna vez pensé que no volveríamos a vernos. Y ahora tenemos la oportunidad de estar juntos y poder grabar lo que hacíamos en casa. ¡Qué hermoso eso! Bebo y su hijo habían tocado mucho juntos en su hogar cubano y durante muchísimos años no volvieron ni a verse, ni a tocar, ni a trabajar, es decir, a tocar públicamente juntos. Y dice Chucho quizás sea una recompensa por todos aquellos años de incertidumbre. Quien habla, dice Carlos Galilea, el periodista, es Jesús Chucho Valdés, uno de los más grandes pianistas del mundo. Para él, la gira y la grabación con Bebo, su padre, significan algo muy especial. Y dice Chucho, siempre traté de que mi papá se sintiera orgulloso de mí, porque era mi maestro, el músico que yo más he admirado. El 26 de octubre de 1960 en La Habana, sigue diciendo Carlos Galilea, el periodista español, Bebo Valdés embarcó en un avión con destino a México. Con él iban el cantante Rolando La Serie y su mujer. No se lo dijo a su familia hasta el día de la partida. Y Chucho no fue a despedirlo al aeropuerto. Tenía la corazonada, confiesa Chucho Valdés, de que no lo iba a volver a ver.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Amigos, es Chucho Valdés con El Cigala, interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros. Carlos Galilea, el autor de este reportaje publicado en el año 2007. Este reportaje con el que hemos querido invitarlos a sumarse a la celebración del centenario de Bebo Valdés, continúa diciendo lo siguiente. Han pasado casi 47 años, pero a Chucho le brillan los ojos al recordar el día de la partida de su padre. Y dice, lo viví con gran dolor, la vida cambió para mí. Tenía 19 años y tuve que hacer de papá, de hermano mayor y de todo. Me obligué a ser un hombre ya. Le juré a mi mamá que nunca la iba a abandonar. Y hasta hoy estoy al lado de ella. Me dijo, Chucho, nunca me dejes. Y yo he cumplido y voy a cumplir con ella. Tampoco, señoras y señores, dice Galilea, le fue fácil a Bebo dejar a sus 5 hijos. Me dijeron las autoridades, Bebo, si no te gusta, vete. Ya no le permitían entrar en Radio Progreso porque no estaba afiliado al partido. Y un día llegó a su casa y le estaba esperando uno de sus músicos con un fusil al hombro. Y ese músico le dijo a Bebo Valdés, ¿te integras o no? Bebo Valdés explica su decisión de abandonar Cuba en 1960 y dice, era el que no está con nosotros está en contra. No había término medio. Entonces decidí irme. Sabía que posiblemente no volvería. Cuando llegamos a México, Rolando La Serie y yo nos dijimos, ni vertical ni horizontal hasta que esto no cambie. Amigos, es Xiomara Alfaro, acompañada por la orquesta de Bebo Valdés interpretando Lamento Borincano. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, son Bebo Valdés y su hijo Chucho interpretando la comparsa de Ernesto Lecuona después de muchos años de no verse, de no tocar juntos. Thank you. Así es, Chucho y Bebo Valdés, padre e hijo, interpretando la comparsa. Es conmovedor, señoras y señores, pensar que este hombre, este anciano, pudiera reencontrarse con su hijo tantos años después y volver a tocar el piano con él como cuando ese hijo suyo era niño. Era niño. Hoy estamos rindiendo homenaje a Bebo Valdés, el gran músico, el gran pianista cubano que hoy hubiera cumplido de vivir 100 años. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros. A Danilo Fuentes Cortés, nuestro gran amigo también, por estar con nosotros como operador. Y quisiera instarlos a ustedes a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que ya saben que es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hoy quisiera hacer una convocatoria pequeña. Aquellos oyentes que tenemos en Pinar del Río, quisiéramos saber de ustedes cómo les fue con la tormenta que acaba de azotar esa parte de nuestro país. Nos encantaría saber de ustedes, que nos dijeran cómo están sus vecinos, qué pasó en la ciudad, en el pueblo, en la finca donde viven. Si pueden ponerse en contacto con nosotros, por favor háganlo, porque nos gustaría tener noticias directamente de ustedes. Recuerden nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero decir algo también. Ayer el diario Granma publicó un artículo de Pedro de la Hoz dedicado a Bebo Valdés. Un artículo titulado Bebo es de Cuba. Hay que agradecerle a Pedro de la Hoz que escribiera este artículo muy bien redactado, con información fidedigna sobre el gran músico cubano que murió en el destierro. Pero hay un par de imprecisiones en el artículo que me gustaría señalar, ¿no? Pedro de la Hoz, repito, este artículo se publicó ayer en el diario Granma. Pedro de la Hoz comienza un párrafo diciendo: a México fue a parar en 1960. No, Bebo Valdés no fue a parar a México. Bebo Valdés se fue a México porque no estaba de acuerdo con el gobierno cubano y escogió ese país como destino. No fue a parar, se fue él por sus propios pies, por su propia voluntad, a vivir allí, a trabajar allí, porque se dio cuenta de que lo que sucedía en Cuba iba a acabar perjudicándolo y perjudicando al país. Más adelante, Pedro de la Hoz dice: nunca entendió los cambios que tuvieron lugar en su país natal. Bueno, Pedro de la Hoz querrá decir que los entendió demasiado bien desde el principio, desde 1960. ¿Cómo poner en duda la inteligencia de Bebo Valdés por haberse dado cuenta de la naturaleza de los cambios que comenzaron a tener lugar en Cuba en 1959-1960. No, él sí entendió los cambios y por entenderlos fue que se fue del país. Por último, Pedro de la Hoz titula su artículo Bebo es de Cuba. A ninguno de nosotros nos ha cabido duda jamás de que Bebo es de Cuba. Pero ser de Cuba no quiere decir ser del gobierno de Cuba. Es de la Cuba actual, de la Cuba anterior a ese gobierno y de la Cuba posterior a ese gobierno. Bebo es de Cuba. Sí, señor, claro que lo es. Pero que no se trate de ocultar las razones por las cuales Bebo Valdés abandonó el país en 1960 junto a Rolando La Serie y la esposa de Rolando La Serie, y ambos dijeron: allí no vamos a regresar, horizontal ni verticalmente, mientras el gobierno siga siendo el mismo. Sea como sea, es bueno que el pueblo cubano que lee el Granma tenga noticias de este gran músico cubano al que hoy aquí en Radio Martí estamos rindiéndole homenaje. Hace 2 años, decía Ricardo Galilea en el año 2007, Bebo Valdés cambió la fría Estocolmo en la que vivió las últimas décadas por Arroyo de la Miel. Miren qué bello nombre es, un pueblo en España, por Arroyo de la Miel en España. Ahí, en una planta baja con patio, reside ahora uno de los grandes músicos de la historia de Cuba. Bebo se fue de La Habana, México, y acabó yéndose a Estocolmo. Acabó yéndose a Estocolmo y luego decidió residir en España. En la pequeña sala de estar allí en España, dice Ricardo Galilea, Bebo y Chucho han estado preparando el repertorio del disco que graban con Fernando Trueba. Fernando Trueba, el gran director de cine español. Los dos hombretones, Bebo y Chucho, se sientan de cara a la pared. El padre ante un piano vertical y el hijo frente a uno digital. Pero para los ensayos de la gira española, el auditorio Alfredo Kraus ha puesto dos pianos de cola a su disposición en Las Palmas. Es decir, España trataba a cuerpo de reyes a Bebo y a Chucho Valdés. Chucho, dice Galilea, Ricardo Galilea, va acariciando las teclas del piano mientras mira tocar a Bebo. Chucho cierra los ojos y sigue a su padre en tres palabras o en la bien pagá con esas manotas que le ha regalado la genética. Desde que viajó a Estocolmo en diciembre de 1999, dice Ricardo Galilea, Fernando Trueba no sale de la vida de Bebo Valdés, el cubano octogenario. Entonces, Bebo se había jubilado después de pasarse 14 años olvidado tocando el piano en un hotel y cobraba una pensión del Estado sueco. Fue Fernando Trueba quien reunió a Bebo y a Chucho en la película Calle 54 y los reunió para que tocaran la comparsa de Ernesto Lecuona. Esa grabación, amigos, que acabamos de escuchar. Cuando llegó el momento, dice Chucho, recordando aquel día, tenía tantas ganas de oírlo, de oír a su padre, pero tantas ganas de oírlo que me pasé todo el tiempo escuchándolo. ¿Qué emoción tiene que haber sido para Chucho Valdés volver a reunirse con su padre y volver a escucharlo tocar el piano junto a él? Según Bebo, escuchen esto, amigos, según Bebo, ese día fue tan grande la emoción que le dio su primer ataque cerebral. Comiendo con él, con Chucho, me quedé ciego. No veía. Él me agarró y querían meterme en un taxi, pero les dije que esperaran 2 minutos, que se me iba a pasar. Y todo lo que era negro empezó a aclararse. La emoción de este cubano cuyos 100 años conmemoramos hoy, aquel día en que volvió a tocar con su hijo, señoras y señores, le provocó un ataque cerebral. Así de tristes y terribles han sido las cosas para los cubanos durante los últimos 60 años. Amigos, son Bebo Valdés y Paquito de Rivera acompañados por Patato Valdés y Cachao, interpretando Priquitín Pom Pom. Escuchen a Bebo. Ustedes a Bebo Valdés, ya anciano, tocando el piano, así. ¿No es admirable, señoras y señores? No en balde, Chucho, Paquito y tantos grandes músicos cubanos posteriores a él sentían por él esa gran admiración. Bebo y Chucho Valdés nacieron, como ya he dicho, el 9 de octubre. Bebo en 1918 y Chucho en 1941. Ese día también es el cumpleaños de uno de los 8 hijos de Chucho. Bebo, en el año 2007, cuando se hizo este reportaje, tenía 7 hijos y entre 15 y 20 nietos, según él. Además de 4 bisnietos, añadió Chucho, que ya había sido abuelo 4 veces. En su casa de La Habana, hace casi 50 años, sigue diciendo este reportaje, se solían sentar al piano, en la casa de Bebo, claro está, se solían sentar al piano, sigue diciendo el periodista Carlos Galilea, Chucho y Bebo, uno a cada lado, y se cambiaban de sitio. Bebo se ponía a tocar el bajo y Chucho tocaba los metales, o viceversa. Una tarde, antes de que Bebo se fuera a trabajar al Hotel Sevilla, estaban viendo la televisión y le dijo a su hijo, Chucho, vístete, que vas a tocar esta noche. Se me puso la cara de susto, muchacho, dice Chucho. Cuando Chucho tenía 16 o 17 años, Bebo le colocó como pianista de su orquesta, dice Carlos Galilea. En el primer ensayo, devoraba las 52 teclas blancas y las 36 negras. Imagínate tú, dice Chucho, que la orquesta terminó y yo seguí tocando. Tocaba y tocaba y tocaba, ¡bam!, cerró la orquesta y yo seguí. Y dice Chocolate Armenteros, el trompetista, oye Bebo, tienes que ponerle freno al caballito. Está desbocado. Con 3 años de edad, señoras y señores, 3 años de edad, Chucho Valdés ya se encaramaba al piano. El piano era un juguete para mí, dice Chucho. Oía una melodía por la radio y me la aprendía inmediatamente. Recuerdo que mi tía me llevó al cine a ver una película. Por la mañana me levanté con una melodía pegada en la cabeza que no recordaba dónde la había escuchado. Me pongo a tocarla y sale todo el mundo corriendo de la cocina. Era la música de la película Casablanca. Para mí fue emocionante saber, señoras y señores, en 2007, que estos dos grandes pianistas y músicos nuestros, padre e hijo, separados durante muchos años por una terrible circunstancia histórica, habían vuelto a encontrarse, habían vuelto a trabajar juntos, a recordar y a olvidar. Y a olvidar, a darnos quizás una idea, un anticipo de la Cuba futura. El periodista español Carlos Galilea, a quien debemos este reportaje, recordó que Bebo empezó a tocar el piano cuando tenía 7 u 8 años. Para él poder estudiar fue muy duro, dice Chucho, porque no tenía piano. Por eso yo digo que él me da raya y salida. Pasó mucho trabajo y tenía que ir a pie a estudiar. Si ya yo nazco con un piano, con mi papá que me puede dar clases, con un maestro que viene a la casa y con el plato caliente de comida para almorzar y cenar, no es lo mismo. Chucho estaba consciente de lo duro que había sido para su padre convertirse en el pianista y en el músico que fue. Para él no. ¿Por qué? Porque tenía el piano en la casa, tenía el maestro en la casa. Por el domicilio de los Valdés, en el barrio de Santa Amalia, sigue diciendo Carlos Galilea, pasaban músicos como Ernesto Lecuona, Osvaldo Farrés, Portillo de la Luz, Bola de Nieve, Celia Cruz. Ella no salía de allá, dice Bebo refiriéndose a Celia, y Chucho recuerda cuando oyó por primera vez la canción Novia Mía. Estaban sentados en el portal, dice Chucho, porque esa gente venía con la guitarra y yo atrás con el piano. Y José Antonio Méndez cantaba Novia Mía desde el primer y fiel abrazo. ¡Qué lindo! Y los arreglos, gratis, se ríe Bebo, y Chucho añade, y la parte del piano también, porque tú sabes que en ese tiempo... Amigos, es Chucho Valdés, tocando maravillosamente el piano, ¿verdad? Hay que decir que Bebo y Chucho se reencontraron en 1978 en Nueva York, en una cafetería de la Séptima Avenida. Yo sabía, desde hacía una semana, que Bebo estaría allí, dice Chucho. Muchas emociones. Iba a verle después de 18 años. Iba a conocer a Bill Evans en persona y era el debut de Irakere en Estados Unidos en el Festival de Jazz de Newport. En 1990, señoras y señores, cuando Bebo supo que su hija Mayra Caridad iba a actuar en un club de París, cogió un avión de Estocolmo y se fue allá, se fue a París. Cachita estaba cantando, dice Bebo, y al presentarme en la sala, se echa a llorar. Subo al escenario y le doy un abrazo, pero no se le quitaba, lloraba y lloraba. Yo la dejé de 4 años, en Cuba. Me dijo, acompáñame un número. Toqué, y llantos, y más llantos. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, retratada, la tragedia de la familia cubana durante los últimos 60 años. En la familia de Chucho y Bebo Valdés. Una historia que afortunadamente tuvo un lugar feliz porque pudieron reencontrarse en el extranjero. Bebo jamás hubiera regresado a Cuba estando el gobierno actual en el poder. Pudieron reencontrarse en el extranjero, volver a tocar, volver a grabar, volver a abrazarse y conversar como lo que fueron siempre, padre e hijo. Y así, señoras y señores, con Bebo Valdés jugando con varias congas cubanas, vamos a poner fin al programa de hoy. Bebo Valdés murió en Estocolmo, repito, el 22 de marzo del año 2013. Hoy hubiera cumplido 100 años. Nosotros hemos querido invitarlos a celebrar su centenario. Ojalá que la historia de Bebo y Chucho Valdés, una historia de reencuentros, fraternidad y música, sea solo un adelanto de la Cuba que está por venir. Hasta pronto.